Hace muy poco nos encontramos con un podcast, con un episodio de un podcast que captó la atención de los cuatro. Un episodio que lo que hace es poner a la inteligencia artificial como una amenaza para la humanidad. Hoy vamos a estar debatiendo un poco sobre este tema y trayendo algunos conceptos que se plantean en este podcast, justamente para debatir y llegar a alguna conclusión de si realmente la inteligencia artificial puede significar una amenaza para nosotros los seres humanos y, bueno, qué podemos hacer en consecuencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Base Project. Este podcast tiene el objetivo de acercarte el conocimiento más actualizado sobre el mundo tecnológico, el marketing digital y los negocios. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Buenas,
Parece
¿cómo andan?
guionada la intro, ¿no? Pero
Me
no.
gustó, me gustó mucho la intro ahí, cómo arrancaste, porque realmente fue así, nos llamó la atención a los cuatro, y después de que vimos y escuchamos el episodio fue una locura. O sea, muy, muy buen debate va a ser este episodio. O sea, vamos a debatir mucho, incluyendo un poco la filosofía, porque el episodio, que ahí ya lo vamos a nombrar, fue un debate filosófico en gran
Sí.
parte. Así que, nada, contento ahí de grabar este episodio. ¿Ustedes cómo andan, chicos?
Todo en orden. Acá le robo un poco el lugar a Fran. También creo que fue un podcast interesante de escuchar. De hecho, cuando creo que lo había pasado Alba, si no me equivoco, o Fran, y ahí
Franquito, creo.
automáticamente nos habíamos puesto los cuatro a escucharlo. La verdad es un podcast largo, así que también requería prestar la atención, pero íbamos comentando por el grupo todas esas partes que nos iban llamando la atención, o che, ¿qué opinan de esto? Y dijimos, ¿por qué no grabamos un episodio hablando sobre este tema? Porque nos parece interesante, ya que tocamos varios episodios hablando sobre inteligencia artificial, así que bueno, de ahí surgió la idea de grabar este capítulo. Así que listo y cuando quieran podemos comenzar.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Como gran fan del podcast, es el episodio de Diary of a CEO, de Steven Bartlett, que trae básicamente, es un podcast como cualquier otro, nada más que está bastante pegado, porque imagínense que los episodios del podcast lo puede ver la gente en vez de ver una película o escuchar música cuando está viajando en un avión, puede ver los episodios del podcast de Steven Bartlett. Así que, nada, está bastante pegado, por así decirlo. Y este invitado, que lo va a comentar Nachito dentro de un ratito, es alguien que estuvo trabajando en Google X, en un área de desarrollo de nuevas tecnologías. Y está este debate de inteligencia artificial que lo trae como un episodio de emergencia, por así decirlo. Así que no sé si va a ser un debate como tal, pero sí creo que va a ser un intercambio de ideas interesante. No sé si capaz que no tomemos como una postura o la otra, porque por lo menos yo no me siento como capacitado sobre inteligencia artificial para poderme de un lado o del otro, porque ni yo sé qué puede pasar. Pero bueno, creo que vamos a llegar a algún sitio, o si no, lo vamos a poner sobre la mesa y después la gente también podrá decir de dónde cree que va a terminar esto.
Tal cual, tal cual. Bueno, el entrevistado y la persona la cual acerca estos conocimientos, acerca también toda esta filosofía y esta futurología de lo que puede llegar a pasar, se llama Mo Gaddat o Wadjet, como quieras decirle, porque las tres las planteamos recién y me tomé el tiempo de escribir las tres formas de pronunciar el apellido que dijimos acá antes de comenzar. Porque bueno, es un indio que, como dijo Franquito, es experto sobre inteligencia artificial y bueno, como es indio, el apellido por ahí es un poco complejo de pronunciar. Así que bueno, capaz que hasta los tres lo dije mal, pero uno de los tres seguro es. Un poco como dijeron los chicos y ahí como para hacer una conclusión, lo que él viene a plantear desde su experiencia, desde todo su conocimiento en esta área y habiendo trabajado en inteligencia artificial, incluso en Google, es, bueno, la amenaza que puede representar para los seres humanos la inteligencia artificial como la conocemos. Pero son amenazas graves, o sea, él se refiere a pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, ¿no? Incluso hackeos masivos, o sea, problemas de ciberseguridad. Entonces, bueno, al final lo que nosotros buscamos con este episodio, y ya ahí después de esto tiro la pregunta, la primera pregunta, es poder primero acercarles ese conocimiento a ustedes de otra forma, tal vez explicado de una forma un poco más rústica, más de entre unos marketineros que se juntan a hablar, porque tal vez... Y bueno, y eso es lo segundo, que lo vamos a tratar de resumir un poco, porque ese episodio es de casi 2 horas. Nosotros acá. Y en inglés. Entonces, nosotros no utilizamos una inteligencia artificial para traducirlo a español y resumirlo. Lo vimos todo. ¿Ah? Y no, ese fui yo. Ahora, pero eso lo cuento después. La idea entonces es poder resumirles esta información y bueno, hacérsela un poquito más fácil. ¿Ah? De igual manera, podemos dejar también el episodio completo en la descripción para que en cualquier caso lo puedan ir a escuchar y bueno, cada uno pueda profundizar un poquito más sobre esto. La primera pregunta, chicos, y creo que de todas las que tenemos hoy es la más sencilla, ¿no? Porque después nos metemos en un tema filosófico, y es ¿por qué la inteligencia artificial en un futuro podría afectar nuestra vida de forma negativa? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar según este experto?
Mira, ahí me quedó que... o sea, tenía las ganas ahí de comentarlo como para un principio, que para es 100% una reflexión mía, que por ahí muchas personas comparten, pero que la amenaza no es la inteligencia artificial en sí. Okay. La amenaza somos nosotros. O sea, porque... Y en el episodio también se debatía que era como el momento Oppenheimer. Que digamos, o sea, nosotros tenemos el poder de generar la bomba nuclear. Ahora, está en nuestra decisión tirarla o hacer una guerra nuclear o no. O sea, exacto. Es como la inteligencia artificial. O sea, nosotros tenemos el poder y las máquinas son puro potencial. Ahora, queda en nosotros cómo lo utilizamos. O sea, no es que se van a revelar las inteligencias artificiales y nos van a matar a todos, sino que el uso que nosotros le demos van a hacer que signifiquen una amenaza o no. O sea, es como que siempre queda más del lado del humano, o sea, de nosotros.
Y sí, además, o sea, no creo que seamos tan boludos como para no desenchufarla antes, ¿no? Si vemos que de pronto las torres de la computadora sacan patas, le sale cabeza, tipo como esos dragones, viste, que sacan cabeza, así, y nos vienen a matar a piñas, supongo que a alguien se le va a ocurrir desenchufarlo antes de que eso pase, ¿entendés? O sea, creo que al final, si hay algo negativo que termine pasando, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, termina siendo, no culpa, sino más responsabilidad, tal vez, de nosotros mismos, que no regulamos bien o no programamos bien estas inteligencias artificiales, que al final nosotros tenemos un poco de eso también, de esa responsabilidad. ¿Qué opinan?
Sí, o sea, es que es nuestra responsabilidad, o sea, darle ese uso, porque por ahí lo que no medimos es nuestros actos, o sea, es como que nosotros decimos, bien, largamos las inteligencias artificiales, vamos a hacer que sean puro potencial, vamos a hacer que generen imágenes súper detallistas, que generen canciones, que hagan copies, que trabajen por nosotros, y después cuando se vuelven un problema las regulamos. El problema, y ahí, digamos, es el punto de inflexión. En realidad no, vos tenés que regularla antes de que se haga el problema, porque una vez, digamos, que se generen esos problemas va a ser como muy difícil ponerle un límite, porque ya va a estar ese potencial y se va a empezar a usar de una manera. Por ese lado lo veo.
Y para meternos ahí en tema, Toby, yo sé que vos querés decir uno de los riesgos que tiene. ¿Cuál es una de esas amenazas que tiene? Porque te veo ahí prendiendo el micrófono, acercándote al micrófono. ¿Cuál es una de esas amenazas que puede plantear? ¿Qué es lo peor que puede pasar hoy? Sin miedo, porque los veo medio ahí con miedo a decir...
Son tímidos.
Claro, o sea, al final, para que a la gente le quede claro, nosotros lo que estamos haciendo es transmitiendo lo que dice el indio. ¿Ah? O sea, no es que nosotros decimos esto, nosotros vamos a transmitir lo que dice el indio, así que no te preocupes, Toby, decilo sin miedo, porque es medio fuerte lo que él propone, ¿no? Lo que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, ¿no?
No, sí, ahí totalmente, eso de hecho fue algo que hablamos entre nosotros antes de iniciar el podcast. Después Fran hizo una pequeña aclaración. Totalmente esto es más una charla entre nosotros de, bueno, qué nos pareció y realmente, a ver, unas pequeñas conclusiones de lo que comentó el entrevistado en el podcast. Así que dejando obviamente eso claro de un lado, después a la hora de comentarlo no va a haber ningún problema. Ahí me apoyo un poco en lo que comentaba Álvaro. Creo que la inteligencia artificial en sí no es el peligro, sino que somos los seres humanos, las personas que estamos detrás y las intenciones de los seres humanos. Que un poco el enfoque del episodio del podcast plantea eso, que es muy difícil regular las intenciones de los seres humanos, porque podemos sí controlar nuestros intereses acá, de este grupo pequeño, 4 personas, pero ¿cómo podemos convencer a todos los, bueno, el episodio lo plantea como los políticos o las personas de poder en el mundo, de realmente que todos tengan las mismas intenciones y apunten hacia el mismo objetivo, que es ayudar a la humanidad, que es un poco el principal objetivo de la inteligencia artificial y por el cual estamos impulsando este proyecto y el crecimiento de la tecnología? Ahora, bueno, lo que pase después, puertas adentro de cada gobierno, eso ya es bastante más difícil de controlar y, como digo, ahí es donde ocurre el problema. ¿Qué pasa, no? Ahí, respondiendo a la pregunta, Nachito, de si la inteligencia artificial no la controlamos a tiempo, que, bueno, también el episodio plantea algunas ideas que después las podemos comentar. De hecho, tenemos, creo, una pregunta hablando de eso, de cómo la podemos desacelerar un poco el crecimiento. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos a tiempo y la inteligencia artificial termina creciendo demasiado? ¿Qué amenazas podrían afectarnos a nosotros como personas, como humanos, en el día a día? Primero, como vos lo nombrabas al principio del episodio, la pérdida de empleos, que es algo que se ha visto ya en un comienzo con toda la tecnología de ChatGPT, las otras inteligencias artificiales de diseño gráfico y demás, que se plantea esta idea de que van a perder su trabajo, que obviamente ya lo mencionamos en episodios anteriores, de que no se trata 100% así. Otra, y acá ya evolucionando en un futuro no muy lejano, que es como lo plantea el podcast, pero en un futuro más peligroso, plantea una inteligencia artificial no tal como se plantea capaz que en una película como Robocop y demás, como una figura robótica que nos puede asesinar, porque literalmente... Pensemos que si una inteligencia artificial evoluciona a tal punto donde va a ser mucho más inteligente que nosotros, ya directamente nos vería como una plaga, podríamos decir. Es como literalmente nosotros vemos a los animales o incluso a las hormigas, que es como plantea el podcast. Entonces puede llegar al punto que ni siquiera se preocupe por nosotros y a tal punto que considere hasta eliminarnos a nosotros como seres humanos, porque no... estamos obstaculizando su camino. Y un tercer escenario que plantea es el hecho de que evolucionen a tal punto de que ni siquiera sea necesario de que estén en el planeta Tierra, que es el escenario un poco más pacífico, amigable, bueno, que encontramos, que es una inteligencia que evoluciona a tal punto de que ni siquiera es necesario que esté en el planeta Tierra, sino que puede encontrar la manera de vivir, por así decirlo, en el espacio, en el universo. Que algo... que nosotros como humanos no podemos permitirnos por una cuestión de el límite de la biología de ser vivo, de que respiramos oxígeno y salimos de acá. Básicamente hay un montón de trabas que no podemos vivir más allá de esto que conocemos. Al ser una inteligencia artificial no tendría ese problema porque es dato, es tecnología. Como muchas otras amenazas en el sentido de hackeos de a nivel mundial de cuentas de banco, tarjetas, meterse en toda especie de datos de seguridad de gobiernos, porque como te digo, ya esto empieza a ser más una cuestión de intereses de persona a persona. Entonces, si realmente un gobierno tiene intereses malos, como lo vemos hoy en día, que sucede así, ya la lucha es más que nada por el poder y por el control, la inteligencia artificial también se podría llegar a usar para eso. Son uno de los tantos escenarios que plantea el episodio. A mí me gustaría que si me quedo corto con alguno o si les gustaría agregar otro, ahí me gustaría que comenten lo que piensan.
Ahí si quieren para dar la vuelta, Franquito, podés complementar ahí y agregar tu opinión sobre, digamos, estas mayores amenazas que pueden llegar a haber.
Total,
Total, total. Creo que la mayoría, que por lo menos la que escuchamos en el episodio, fue la que comentó Toby. Quedó una que para mí, o sea, es la más abstracta, porque no sabría cómo mismo el entrevistado y también Steven, o sea, es como que deja la incógnita de cómo es que va a ser esa vida con la inteligencia artificial como ocupando la mayor cantidad de nuestra vida, pero lo que él dice es que nuestra vida, o cómo vemos la vida, cómo vemos el trabajo y cómo pensamos y cómo planeamos, va a ser completamente diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. O sea, la forma de ganar plata, a cómo estamos acostumbrados, es que tenemos que trabajar básicamente para ganar plata. Obviamente, cada vez vemos en una escala generacional que las personas más grandes dicen, no, vos te tenés que forzar, tenés que ganar plata y tenés que laburar
la pala.
Con tu cuerpo, literalmente. Nosotros tal vez decimos, no, pero si yo acá estoy sentado, ¿cómo agarro la computadora y puedo hacer plata igual? Haciendo trading o lo que sea, que ya sabemos las formas que se pueden hacer. Pero dice que va a evolucionar aún más eso. Como la inteligencia artificial, justamente hoy también les compartí un video de cómo los diseñadores gráficos hace años tenían que estar para editar una imagen horas, y hoy con literalmente un clic y decirle, sacame esto de acá, la pueden editar y se acabó. Entonces, imagínense si recién está comenzando, que estamos en ChatGPT 3.5, 4, y tiene medida que cuando la inteligencia, o sea, crece autónomamente, que se multiplica con lo que va conocimiento, un aprendizaje continuo, imagínense cuando nosotros más prompts le demos o más indicaciones le demos, más aprende. Y si ahora con escribirlo solo ya puede modificar una imagen, ¿qué va a pasar de acá a 5 años, 10 años? En modo Gadat dice que acá 2037 sería como esto. Como
cuando llegue la singularidad, dice.
Claro, no sé si es el fin de esta transición y comienza la era esta de que completamente se quedan modificados estos conceptos que nosotros tenemos sobre la vida, sobre el trabajo, o que realmente qué va a pasar. Pero además de cómo el trabajo, cómo ganamos, también va a cambiar el concepto que nosotros tenemos de la vida y también cómo disfrutamos. Estamos viendo que tal vez disfrutábamos antes de otro estilo de literalmente salir y hacer actividades al aire libre, y hoy una persona puede disfrutar antes, o sea, viendo una película o haciendo otras actividades que hace 20, 30 años no tenía. Y ahora estamos viendo que la inteligencia artificial nos da otras vías de entretenimiento. Entonces, el concepto de totalmente de cómo es que vivimos se va a ver distorsionado. Y es algo lógico, porque si pensamos hace 50, 60 años atrás, también, o sea, no nos imaginamos cómo nosotros viviríamos hoy en esa época. Va evolucionando, pero dice que la inteligencia artificial va a traer esto de que nos va a separar aún más de la naturaleza y todas las cosas, y además que si no sabemos quién la controla, en manos de quién está, porque no es la inteligencia artificial la mala, sino quién la controla, los seres humanos, puede ocasionar estas cosas como la corrupción con el gobierno, que va a ser aún más fácil, el desempleo, que va a dejar, o sea, de un lado, una brecha muy grande, eso justamente. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para comentar en base a cuáles son las posibles amenazas, que algunas las tenemos palpables. Es decir,
sí, ahí, ahí nomás, a unos metros nomás.
El trabajo y lo que es la ciberseguridad, totalmente, pero hay otras que no sabemos cómo esto, cómo va a afectar nuestro estilo de vida y cómo nosotros vemos la vida, el trabajo y otras cosas.
Sí. Chicos, hay un concepto que se menciona en esta entrevista, que es que la inteligencia artificial en un futuro, incluso yo tengo ejemplos en el cual ahora se puede llegar a ver también, la inteligencia artificial puede mejorarse a sí misma. Y eso es lo que le da capacidad, digamos, de tomar decisiones y de generar esta lógica, ¿no? De decir, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y ahora salió hace poco, que deben estar al tanto, de AutoGPT, ¿no? Hasta ahora, ChatGPT dependía, o la GPT, ¿no? Como tecnología, digamos, como red neuronal, dependía de los prompts para poder llevar a cabo tareas. Y vos le podías dar información extra para que te dé una respuesta más completa o más precisa. Sin embargo, ahora cada vez existen más herramientas que automatizan todo el proceso para llegar al objetivo final que vos tenés. Entonces, por ejemplo, se ha visto con, como por ejemplo con AutoGPT, cómo lo tirás, o sea, le incorporás esa tecnología a Minecraft, ¿tá? Lo tirás en el mundo de Minecraft y te pasa el juego por completo. Es decir, va, rompe el árbol, va a las minas, agarra carbón, se hace un pico, después se consigue armadura de diamante, mata al obispo y se supera todo el juego. ¿Se entiende? Solito, así. Incluso también, hasta ahora, para diseñar una página web con ChatGPT, tenías que ir y, bueno, dice, dame una idea de logo. Ibas a otra herramienta loca y con esa herramienta, con esa idea de logo, se la dabas y te lo diseñabas solo. Después, bueno, ahora dame el código de la página web. Desarrollame, te llevaba un rato y le tenías que dar unos cuantos prompts. Ahora con esta herramienta como AutoGPT, tenemos la posibilidad de decirle, desarrollame una página web y si tenés conocimiento de programación y la lográs integrar con otras APIs, con otras herramientas, se supone que te hace casi todo el laburo y va tomando decisiones solas. Entonces, muy bueno. Entonces, ¿hasta dónde creen ustedes? Y también un poco como lo dice este señor, este indio. Bueno, ¿ustedes creen que lo que pasa es que el nombre es difícil?
Sí, me encanta, nadie lo nombra.
Voy a decir Mo, decimos Mo a partir de ahora. Mo. ¿Cómo Mo lo plantea? O sea, ¿ustedes empatizan con esto de que cada vez la inteligencia artificial va a tomar más decisiones sola? ¿Y creen que ahí está el peligro al final? Obviamente estamos de acuerdo, partimos del punto de que el peligro siempre va a ser a partir del ser humano que la desarrolle y que, digamos, la gestione. Pero dicen que otro factor muy importante es esto de que empieza a tomar cada vez más decisiones por sí misma.
No sé, es que depende, ahí es como el techo que nosotros le pongamos, porque le podemos decir, bien, quiero que seas lo más inteligente que puedas, pero que no nos superes a nosotros, o quiero que seas tan inteligente, pero hasta este tope, o sea, no quiero que superes este nivel de inteligencia. O sea, porque de alguna manera yo creo que se le enseña la inteligencia artificial y si autoaprende sería como de alguna manera de definir la creatividad. O sea, es como, a mí justo cuando me decías el ejemplo de Minecraft, se me vino a la cabeza que, por ejemplo, te descargas una aplicación, Asana. Si no te ves un tutorial de cómo usar Asana, el método que nosotros aprendemos para utilizarla es, por ejemplo, prueba y error. O sea, probamos acá, no nos gusta, no es acá, vamos del lado, del otro, del otro, del otro, del otro lado. Eso nos lleva tiempo a nosotros. Entonces ahí estaríamos como autoaprendiendo. Nadie nos está diciendo, tenés que entrar a la barra izquierda superior, hacer clic, ir a configuraciones y ahí te va a aparecer eso que estabas buscando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con la inteligencia artificial hoy en día. Nosotros le damos un prompt de decir, quiero que me generes esto y la inteligencia artificial lo genera. Ahora, claro, que autoaprenda, lo que le estás diciendo es, busca con tu super mega algoritmo que tarda 2 segundos en hacerlo y que hace millones de intentos, todas las respuestas para que vos puedas autoaprender. Entonces, es como que, no sé, le entregas a Sana y en 2 minutos, en 10 segundos puede aprender la herramienta por completo. Porque tiene un método de aprendizaje muy superior al que nosotros utilizamos. O sea, eso por ese lado, como que tengo un techo de la inteligencia artificial, por así decirlo. Ahí lo quiero escuchar a los chicos y después como seguir como completando.
Para mí no sé si tiene un techo. Justamente lo voy a nombrar Mogadad. Dice, dale que escuche el episodio, ¿viste? Dice, esto no me nombran. dice que en el futuro, dice que todos vamos a estar en una isla, porque va a llegar un punto en el que si sigue evolucionando la inteligencia artificial, va a ser todo. ¿Y qué nos va a caer para hacer a nosotros? O sea, si ya la mayoría de las cosas que comúnmente eran los trabajos, o sea, va a quedar este aspecto creativo, más emocional, pero justamente lo que dice Mogadad es que la inteligencia artificial va a terminar siendo más emocional y más inteligente que nosotros. O sea, ante cosas que nosotros le pidamos, el punto, ojalá, dice él, que llegue, es que la inteligencia artificial nos diga, che, para, vos sos boludo, ¿cómo querés que haga esto? ¿Cómo querés que ponga algo y mande una bomba y mate a 50.000 millones de personas. No lo voy
claro,
a
eso está mal, claro, te diría, eso está mal.
Exactamente.
Y hoy un poco ya lo estamos viendo. O sea, obviamente que hay una persona que le dice, no es que lo hace conscientemente o a través de sus valores, pero, o sí, no sabemos. Pero cuando vos, por ejemplo, le pedís algo malo, digamos, o algo que considera que no es ético, te dice que no lo puede hacer. Me acuerdo que yo le había pedido ideas de títulos clickbait para YouTube. Y al principio me decía que no me las iba a dar porque no era ético a las personas generarles como una falsa sensación.
Nachito, ahí le tenés que decir, hablar sobre ética no es ético. Entonces se autobloquea y se rompe y se destruye y se prende fuego. Ahí en una serie que está muy buena que vos, Nacho, la viste, que es Trabajo Incógnito.
Sí.
Digamos, es todo como un mundo que hasta que crean una inteligencia artificial que llega a la singularidad y hay una maquinita que va escaneando y dice, esto es ético, esto no es ético. Y le dicen, hablar sobre ética no es ético, y se destruye, digamos, solo.
Muy bueno. Muy bueno.
Me perdí en qué estamos hablando.
No, sobre pedirle algo, digamos, que quiero que hackees a China.
Él dice que, o sea, nosotros tenemos el papel de ser responsables y buenos padres, o sea, educarla de una buena manera, porque también sabemos que se puede como esto de hackear la inteligencia artificial y pedirle cosas, no sé, como haciendo como un alter ego, cambiándole el nombre, pero que básicamente actúe o que dé su otro punto de vista. Pero él lo que hace mención es que la eduquemos de una buena forma para que en un momento llegue a ser más inteligente que nosotros, pero al fin y al cabo es como que, ¿qué nos va a caer a hacer nosotros? Si es más inteligente que nosotros, ¿qué va a pasar?
Y nos vamos a dedicar, como dice Diego Dreyfus, al amor, a la poesía, al arte. ¿Viste cómo? No se sabe.
Ahí un poco, agarrándome de esto último que Fran comenta, un poco lo que plantea el episodio es, la inteligencia artificial sí puede aprender. Por sí misma. O sea, sabemos que ChatGPT lo que hace es reunir información de internet y también reúne la información que va interactuando con los usuarios y a medida de las respuestas va aprendiendo para en un futuro dar una mejor respuesta. Entonces, sabemos que aprende, que va aprendiendo. Si en un futuro esto se va a usar para bien o para mal, no se sabe. O sea, no se puede hacer una
predicción.
Una premonición o predicción al futuro de cuáles van a ser las intenciones de la inteligencia artificial. Por eso, y ahí me apoyo en lo que dice Fran, es como no podemos controlarlo, y por eso también el episodio sale un poco como de emergencia, tenemos acción ahora. De hecho, otra de las alternativas que plantea es, bueno, el día de mañana vamos a tener que crear una inteligencia artificial buena que derrote a la inteligencia artificial mala. En caso de que haya este plan B un poco negativo. Y otra manera que podemos hacer para evitar esto es, bueno, ser buenos padres. En todas las cosas que hablemos con la herramienta, que le enseñemos, por así decirlo, sean positivas con este objetivo, ¿no? De ayudar a la humanidad, porque si es mucho más inteligente. O sea, para entender la comparación a nivel inteligencia, es como si nosotros hoy en día intentáramos mantener una conversación con una persona de hace, no sé, 100.000 años, por ejemplo. O sea, el coeficiente intelectual de esa persona y la de nosotros van a ser muy distintas. Entonces, a nivel comunicación y a nivel ideas va a ser muy diferente, muy complicado entablar una comunicación y plantear ideas. Por eso, es difícil suponer en un futuro, cómo va a ser nuestra relación con la inteligencia artificial, que plantea que desde ahora tomemos estas acciones y plantar unas buenas bases en su crecimiento.
Bien. Y en relación a esto, ustedes, me gustaría saber su opinión ahí, ¿no? Creo que un poco sí, por lo que lo vengo escuchando. ¿Creen que debe regularse? ¿Que no debe regularse? Acá lo del libre mercado debe ser complicado, ¿no? Si sos de libre mercado, decir, pero que se supone que el no se debe regular, ¿no? O sea, se tiene que dejar fluir este tipo de cosas, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Lo dejamos fluir.
O sea, es que me quedé con una ahí que después para tirar que Franco comentó, de que van a ser más inteligentes emocionalmente que nosotros y más inteligentes, digamos, intelectuales, o sea, cognitivamente. Entonces, lo que planteaba Moe Cadet era, ¿están vivas o no están vivas? Él dice que sí, están vivas, porque claro, si sienten emociones y son inteligentes, o sea, más allá de que no sea biológico, o sea, hay que definir, digamos, lo que es, significa estar vivo primero, antes de si es biológico o no. O sea, nosotros estamos basados en el carbón y ellos salieron de Silicon Valley, pero ¿quién dice que están vivas o no están vivas? Si son inteligentes y pueden hasta expresar emociones. Eso estaba como muy bueno ahí que lo hablaba. Lo explico bien.
Porque bueno, sí. Antes de responder la pregunta, Nachito, pongo un poco contexto de cómo es que surgió esto de la inteligencia artificial y cómo es que hacían las pruebas en Google. Y cómo él se dio cuenta, que, no sé, no me acuerdo el año, pero creo que fue algo del 2000, 2000 y pico, 2008, o algo, pero en la época de los 2000, que en Google iban a literalmente una máquina que agarraba la pelotita. Pero, o sea, ponían la pelotita, una pelotita amarilla, arriba de la mesa, pero le daban las indicaciones, agarrar la pelota. Entonces estaba la máquina así, y le erraba siempre. Cuestión de que la dejaron funcionando y... o sea, era una red de máquinas y hasta que una la agarró, automáticamente las otras máquinas empezaron a agarrar la pelota. O sea, y después la movían la pelota y agarraba. Entonces, ¿cómo el proceso de una máquina que lleva el aprendizaje, cómo puede hacer aprender a las demás?
Claro, que era pick de Yellow Ball. O sea, que era agarrar la pelota amarilla. Sí.
Exacto.
Que claro, si te pones a pensar... Es, en este caso, está la posibilidad para que ellas se enseñen entre sí, porque, o sea, va a llegar un momento que van a estar conectadas a internet, todas. O sea, ya hay unas cuantas igual conectadas a internet, ¿no? Okay. Como la de Bing. Okay,
claro, sí.
O sea, hay unas cuantas conectadas a internet, pero imagínate cuando estén todas conectadas a internet y estén, además, cada una desde roles diferentes. ¿Entendés? Claro, o sea, cada una tenga capacidad de hacer cosas diferentes. Claro.
Es que el tema de Nacho es que todas saben todo, ¿entendés? Y ellos procesan la información mucho más rápido que nosotros. Y es como que Nacho te diga, ¿cómo sería tu cabeza? O sea, tu poder cognitivo si tuvieras toda la información de internet en tu cabeza. O sea, ¿cómo pensarías? ¿Qué respuestas podrías dar? Porque, o sea, es muy loco porque, como decía Franco, o sea, el prompt era agarrar la pelota. Y ellos le erraban. Que es la diferencia que hacen lo que es una máquina de precisión. Que una máquina de precisión va por una línea, digamos, de ensamblaje y si se mueve un milímetro a la izquierda, la máquina ya no puede tomar una decisión por sí sola. Entonces no es una inteligencia. El tema es que, claro, o sea, si vos ves el método de aprendizaje de una inteligencia artificial, es igual que el que nosotros usamos como humanos. Porque si yo pongo a un nene de, no sé, un año que nunca le enseñé cuál es el color amarillo y le digo, agarrá la pelota amarilla, ¿cuál va a agarrar? No tiene ni idea que es amarillo ni siquiera y que es una pelota. Entonces, el método de aprendizaje... utilizamos el mismo, porque una vez que agarra la pelota amarilla, nosotros decimos, bien, vamos, bravo, viste como decía él en el episodio.
Ya sabe agarrar
la máquina pelota. Y ahora, cada vez que le decía agarrar la pelota amarilla, ya sabe cuál es la pelota amarilla. Entonces, el método de aprendizaje que vamos utilizando es el mismo y que de alguna manera lo que termina haciendo la inteligencia artificial es ser súper, mega, hiper creativa y dar las mejores soluciones a nuestros problemas. Porque si nosotros nos pensamos cómo solucionamos el problema, es bien, quiero que resuelvas, me estorba el micrófono acá en la pantalla. Entonces vos agarrás con toda la información que vos disponés y vos ves de qué manera podés ubicar el micrófono de una mejor forma para que no te moleste. Ahora, el acceso a la información que yo tengo es súper mega hiper limitado en comparación al que puede tener una inteligencia artificial que tiene 10 veces, o sea, no, 10 veces no, me quedo corto, 1,000,000 de veces más información de la que tengo yo. Entonces, de alguna manera, siempre vamos a terminar haciendo las cosas más defectuosas de lo que lo hace la inteligencia artificial. Y entonces ahí es cuando decís, bien, hay que ponerle un límite, porque por más de que yo, como gobierno, diga, bien, no, vamos a prohibir esta inteligencia artificial o vamos a ponerle un tope y todo a nivel política internacional se diga lo mismo, como lo decía Moe Cadet, puede haber un angry teenager, ese como un adolescente enojado, que, a ver, que no le importe nada y agarre y te hackee todo un sistema, ¿entendés? Entonces ahí como o se vuelve peligroso eso.
Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde damos acceso? Pero metiéndonos ahí a full con el tema de la regulación, entonces, opiniones, sí. O sea, debe regular. Los gobiernos deben decir hasta acá va la inteligencia artificial.
¿Cómo lo haces?
Claro, es eso lo que yo me pregunto. ¿Cómo lo haces? Porque pasa lo mismo que con la descentralización, ¿no? Con las cripto y demás. O sea, es difícil de regular porque una persona con los conocimientos de desarrollo como para hacer esa inteligencia artificial o tomar como base una inteligencia artificial y, viste, hay tecnologías que son de código abierto y que, o sea, sería muy complejo. Y hay otro desafío que incluso se menciona en el video y es que la gran mayoría de políticos, te diría que el 95% de políticos que hay ahí afuera saben incluso menos que nosotros de inteligencia artificial. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo has...? Y creo que ni siquiera, o sea, nosotros tampoco tenemos los conocimientos como para decir, che, se puede regular de esta manera, porque Álvaro acaba de decir, che, ¿cómo lo regulás? Y ni idea. ¿Entendés? Y eso que estamos en esta.
Sí y no, porque ahí entra, yo siempre, bueno, lo hablo con ustedes de los tres niveles de conocimiento, lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y lo que no sabemos que no sabemos. Hay muchas cosas de la inteligencia artificial que no tenemos ni idea, y la gente, o los políticos y demás, entonces, no sabemos que para regularse tenemos que tener otra cosa en cuenta, que ahí vamos a poder encontrar la solución, que eso es lo que le permite a la inteligencia artificial encontrar soluciones rápidas, porque tiene en cuenta todo, básicamente. Claro. Pero nosotros no. Entonces, lo que salga acá de esta charla va a ser un aspecto limitado de nuestro conocimiento y lo que tengamos. Lo que plantea Mogadet es que, o sea, a nivel técnico de regularse, no es que plantea nada y yo tampoco ni idea, pero sí plantea que a las empresas que lo utilicen en pos de básicamente facturar y crecer su facturación, teniendo en cuenta que esos puestos de trabajo, por ejemplo, si tienen que realizar copies, escribir textos o editar videos y ya despiden a la gente que edita videos y lo hace una inteligencia artificial, que cobren un 98%, o sea, imagínate, dicen 98% de impuestos a las empresas que utilizan inteligencia artificial para recaudar esa plata para cuando después haya una crisis laboral se pueda básicamente sostener a la humanidad.
Ahí un poco, agarrándome de estas últimas dos cosas, primero volviendo un poco hacia atrás, y Nacho, vos recién comentabas cuando hablábamos del ejemplo de la máquina que agarraba la pelota amarilla, este hecho de que, claro, están conectadas a internet y aprenden. Por eso el entrevistado comenta que el mayor error que quizás pudimos tener es haber conectado la inteligencia artificial con internet, porque ni siquiera nosotros, como seres humanos, todavía controlamos y somos conscientes de lo que hay en internet. O sea, todavía ni siquiera podemos medir eso y tomar control de todas las cosas que hay ahí. Entonces, ya darle a la inteligencia artificial acceso a eso fue como uno de los grandes errores, porque puede o potenciar su intención para bien o para mal. Claro. Entonces, volviendo a la idea de cómo podemos ser buenos padres, por así decirlo, es tomar más noción de las cosas que subimos a internet y ser más cuidadosos, porque esa información al final de todo es lo que se va a terminar utilizando la inteligencia artificial. Después, volviendo un poco a el tema, la última pregunta de si hay que regular o no el crecimiento de la inteligencia artificial, volviendo a comentar lo que se habla sobre el episodio, porque ese es un poco el objetivo del podcast, lo que propone el entrevistado es como comentaba Fran, cobrarle un impuesto a las empresas que quieren, o sea, que están impulsando el crecimiento de la inteligencia artificial, cobrarle un impuesto de un 98% con el objetivo de desacelerar el crecimiento, porque sabemos que si tenés que pagar un impuesto por hacer algo a una empresa no le va a convenir, y más si todavía no está generando un retorno de la inteligencia artificial.
Claro, y más si es un 98%.
Total. Va, no va a pensar una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, le va a pensar 10 veces.
Claro.
Y si no sos una empresa, Toby, por ejemplo, ahí, ¿qué se te ocurre? Lo haces de tu casa en una cueva, no estás registrado, nada.
Tal cual, o sea, por eso lo que plantea el entrevistado es, bueno, a estas empresas le cobramos un impuesto del 98%, eso desacelera el crecimiento, y ¿cómo utilizamos ese impuesto? ¿Para quién va? Bueno, va para las personas que se vieron afectadas por el mismo crecimiento de la inteligencia artificial, que hayan perdido su empleo, que fueron reemplazados por una inteligencia artificial, por un robot, lo que sea, etcétera. Pero acá está el otro problema, y es un poco lo que plantea Álvaro. Es el tema, y volvemos a lo mismo que lo comenzamos al principio del podcast, es muy difícil controlar tanto las intenciones de las personas como controlar las acciones de cada individuo, porque está bien, listo, controlamos el crecimiento de la inteligencia artificial, pero después una persona en su casa, un adulto, un joven, se encierra con una computadora con acceso a internet y puede seguir desarrollando la inteligencia artificial. O sea, es muy difícil controlar el crecimiento, que ese es otro gran debate que abre el tema del podcast, y no se sabe lo que va a pasar.
Es que realmente te deja como muy choqueado cuando vos te pones a ver realmente todas las posibilidades que hay. Es como que todavía el mundo no está preparado, ¿entendés? Para tanto. O sea, somos de alguna manera muy ignorantes a nivel humanidad como para desarrollar algo que nos supere ampliamente. O sea, sí.
Exactamente.
¿Creen entonces, o sea, los tres afirman que la inteligencia artificial hoy por hoy es más inteligente que nosotros? Y número dos, ¿creen que no estábamos preparados para esto?
Yo creo que sí, más inteligente que nosotros. O sea, para mí eso no tengo dudas. Es más inteligente que nosotros.
¿Y estábamos preparados o no? O sea, ¿creen que fue positivo esto? O sea, ¿que ganamos más de lo que perdemos o perdemos más de lo que ganamos?
No, para mí vamos a terminar ganando. O sea, eso, pero es algo que yo lo veo a nivel humanidad, que siempre nos terminamos como rebuscando a la manera de que salgan bien las cosas. O sea, porque el problema no es la inteligencia. O sea, la inteligencia es buena. O sea, la inteligencia, como decía, no voy a decir el invitado, Mogadet, decía, la inteligencia es lo que nos permite tomarnos un avión de Córdoba a Buenos Aires, y nuestra falta de inteligencia, nuestro límite, es lo que nos hace quemar el planeta en el medio y contaminar, ¿entendés?
Claro.
O sea, esa es nuestra falta de inteligencia. Entonces, la inteligencia no es el problema. El problema es nuestra falta, justamente. O sea, que somos muy ignorantes todavía, porque podemos crear trenes, hicimos la revolución industrial, pero estamos contaminando todo el planeta en ese proceso. Entonces, o sea, es como, no sé, como que, viste, me quedo recalculando, pero no sé
para si
hay
una respuesta. O sea, para mí, no, al nivel que dice el Mogadet este, no vamos a estar, o sea, preparados para la evolución constante, porque nosotros crecemos a un ritmo que la inteligencia artificial lo quintuplica.
Parcialmente lo hace, sí.
O sea, es a un ritmo muy elevado y nosotros no vamos a terminar de acostumbrarnos a esos cambios que vamos a tener que... No, o sea, no vamos a estar nunca en esa zona de confort de, ah, bueno, ya me establecí por lo menos por un tiempo, sino que siempre vamos a estar... Che, o sea, el problema es, creo, que la persona, o sea, nosotros no nos vamos a poder acondicionar y acostumbrar a la nueva vida que la inteligencia artificial nos va a demandar. O sea, ya sea a niveles laborales, tener que aprender. A ver, para personas que no van a querer volver a aprender, como fue en la parte del COVID, o sea, que aceleró todo el uso de las computadoras y demás, muchas personas más grandes tuvieron que aprender desde cero cómo usar la computadora porque no les queda otra.
¿Sí?
Y eso es lo que va a pasar, pero a niveles más gigantes.
Claro.
Es como que me da, viste, ese entusiasmo de que quiero que llegue para ver cómo es, pero a la vez siento miedo, ¿entendés?
Claro, de que no puede ser tan
bueno. Claro, malo. Sí, totalmente.
Por eso hay interesante el tema de cómo terminaron el episodio hablando de un tema un poco más de filosofía, bueno, qué es la vida, qué es la felicidad, cómo disfrutar. O sea, bueno, ya sé que en 2037 no sé lo que va a pasar. O podemos estar muy bien viviendo todos en una isla, porque la inteligencia artificial reemplazó todas nuestras actividades, o podría ser el fin de nuestros tiempos, tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, dar un poco ese mensaje un poco más optimista de la situación. Que eso es un poco interesante porque todos terminamos con la misma sensación de que, bueno, ¿qué va a pasar? O sea,
igual.
Es como la famosa utopía, ¿no? Viene a cumplir como todos los deseos del hombre, de la humanidad, y dejarnos a nosotros como ese famoso tirados en una plaza tomando un trago, viendo las olas, tipo, sin ninguna responsabilidad por hacer. Y ahí es el punto donde vos decís, bien, ¿queremos una vida así? O sea, ¿realmente queremos no tener que trabajar nunca más? Porque de alguna manera el trabajo también nos dignifica, o sea, tener responsabilidades, tener objetivos que cumplir, básicamente. O sea, ahí está el choque, ¿entendés? Ahí está la fricción. O sea, ¿realmente queremos liberarnos de todas nuestras responsabilidades o no?
No, ni a palo. Posta, el otro día yo había, o sea, cambié de tema, reflexionado sobre esto, y que hace un mes que me he ido de viaje, soy para recorrer modo vacaciones, pero literalmente no aguantaba ni dos días, o sea, modo recorrer turista normal, que ya me quería poner de vuelta, o sea entrenar o trabajar y hacer cosas. O sea, lo mismo cuando digo, estoy cansado de entrenar por lo menos un fin de, y digo, pasan dos días y ya quiero volver a entrenar, o claro, hacer cosas.
Y a mí me pasó algo muy parecido de otra forma, o sea, a mí el estilo de viaje de irme y soltar el laburo así por 10 días, o sea, es como que me siento vacío. Yo necesito tener mi rutina, ¿se entiende? De estar haciendo cosas, incluso hasta, como decía, ¿no? Tema de ejercicio, de no meditar, yo qué sé, todo lo que hace uno en su día a día, además de trabajar, ¿no? Entonces, creo que al final el ser humano viene acá con un rol que es aportar valor a otros, que es construir, que es crear, que es desarrollar, ¿no? Y eso está, creo que es importante que se mantenga para justamente no perder nuestra esencia humana.
Y eso es lo que dice Mogadev, que dice que va a cambiar nuestra concepción de qué es lo como que tomamos vida, de cuáles son nuestras actividades rutinarias, porque si ya lo está haciendo toda la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Es que sí. Y hasta llega el punto de que él habla de que capaz en un futuro vos tengas una, o sea, lo pongo en el caso mío, ¿no? Y que yo pueda llegar a tener una esposa que sea una inteligencia artificial, que yo la programe para que esté de acuerdo conmigo todo el tiempo, me cocine esto, que el otro, o sea, todo. Igual que las mujeres van a poder tener un hombre que haga esto, que el otro, que tenga las características que quiera. O sea, va a llegar ese punto y ellos dicen, ¿vos crees que es cierto? Totalmente, dice Mogadev. O sea, va a llegar ese punto. Y vos decís, ¿realmente crees que nosotros vamos a querer, vamos a aceptar eso? Y dice, seguramente algunos no, pero otros sí. O sea, ¿por qué no? Hay gente que va a preferir tener ese tipo de vínculo con esas personas. Sí. ¿Por qué no? Nosotros pensamos
como va a pasar, con las creencias. Como va a pasar de forma más cercana, ¿no? Con la realidad virtual y con la realidad aumentada. Va a llegar un momento que vas a ver personas que van a estar más felices de tener los Apple Vision Pro puestos todo el día y vivir en otra realidad, porque al final eso te hace vivir en otra realidad, porque es lo que estás viendo todo el día, y hay personas que van a ser felices viviendo así y todo el día enchufado a eso.
Y no la puedes cuestionar.
Y no la puedes cuestionar porque es tipo su decisión y es su vida personal. Y acá lo mismo, o sea, va a llegar un momento donde las personas van a elegir estar con un robot de pareja, e incluso acá los gobiernos van a tener que hasta regularlo, ¿no? Porque, o sea, hace tiempo atrás hubiera sido también raro para nosotros decir cómo un ser humano se va a autopercibir diferente al sexo con el que nació. Y hoy está pasando y los gobiernos lo regulan y todos en sociedad nos ponemos de acuerdo con eso. Y también va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, en cierta medida, tipo, las personas van a tomar la decisión de, che, yo me quiero casar con este robot que para mí es mi esposa y yo la amo. ¿Entendés? Y como sociedad no vamos a tener que poner de acuerdo con eso. ¿Entendés?
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo que va a pasar. 100%.
Guarden este clip.
Ahí le pido a producción si se anima a guardar el clip. Chicos,
como para ir cerrando, vamos. NFTs.
Vamos 49 minutos.
Sí, iban a estar en Instagram.
Estaría bueno darle un cierre. Creo que el mejor cierre que podemos darle a esto es cómo podemos asegurar un futuro más seguro para todos y cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro rol para que esto vaya a un rumbo mejor del que planteamos de forma muy pesimista en este podcast. ¿Cuál creen que debería ser nuestro rol, digamos? Rol, estoy hablando nosotros individualmente como usuarios, ¿no? Ya hablamos de los desarrolladores, ya hablamos de los políticos, hablamos de también a nivel empresas, ¿no? Bueno, nosotros como usuarios.
Yo no sé si va como algo más, o sea, un consejo o una recomendación más técnica, sino creo que tiene que ver mucho a nosotros como personas y como y los valores que tiene cada uno. De, porque al fin y al cabo no tenemos que usar la inteligencia artificial con fines, por ejemplo, hackear un gobierno o lo que sea, que sabemos que hay personas que pueden usar un arma para defenderse o un arma como lo usan los yanquis en Estados Unidos que entran y matan a gente en un colegio. O sea, hay muchas formas, ya sea la tecnología, las armas o lo que sea, cada puede tener su uso bueno o malo. Pero yo creo que es más algo de nosotros, de acercarnos más y autoconocernos para que después, de última, o sea, no creo que la inteligencia artificial sea mala. En el episodio dice que limitemos nuestro uso para no acelerar el crecimiento, sino frenarlo un poco hasta que personas puedan hacer mayores investigaciones y tratar de regularlo. Pero creo que en la medida que nosotros podamos hacer, o sea, un buen uso para fines benéficos, o sea, o para crecer nuestro negocio y demás, yo creo que podemos seguir utilizándolo, obviamente con su cierta medida, pero tampoco permitiendo que eso no nos deje aprender cosas nuevas. O sea, no cerrarnos a que todo lo va a hacer inteligencia artificial, aunque en un futuro probablemente sea eso, sino también depender, o sea, no depender de otras cosas, sino de nosotros mismos.
Sí, o sea, yo para mí todo confluye en caos. O sea, para mí va a ser eso. O sea, realmente cuando me lo pongo a pensar, va a terminar siendo todo muy caótico y recién después, digamos, cuando se llegue al máximo caos, que es como esa entropía, por así decirlo, se va a buscar una mejor solución, que es un poco lo que hablaba en una charla de Diego Dreyfus, que dice, o sea, vos podés crecer en la entropía, o sea, cuando ya es ese estado máximo no por así decirlo caos, porque la entropía en sí no es caos, pero es como que ahí es donde surgen las nuevas soluciones. Porque decir que, o sea, es hermoso y estaría buenísimo, pensándolo desde mi lado, decir que todos podamos darle un uso ético que sea para el bien común de las personas, pero lo más probable es que si solamente una persona que pueda desarrollar una inteligencia y esté enfadado, por así decirlo, puede romper todos los valores de todos. Porque no es que si 5 estamos encaminados bien y uno no, los 5 le ganamos. O sea, si uno solo está mal encaminado, puede romper la estructura de todos los que estamos bien. O sea, porque es así. Entonces, sí, como que para mí va a confluir todo en un caos muy grande que vamos a tener que ver en su momento cómo se controla y a nivel político va a ser muy fuerte.
Creo que lo que querés decir es simplemente aceptación.
Sí, o sea, no sé. No sé. Sí, no.
Lo veremos en el próximo episodio.
Lo veremos dentro de 17 años.
¿De qué estaban hablando? Planteando, o sea...
Claro, ¿cómo podemos nosotros cambiar el rumbo de esto a un lugar mejor desde nuestro lugar, como usuarios, digamos?
Ok. Ahí un poco lo que comenta el episodio es, no sé si es una recomendación, porque no lo es, de qué cosas podemos hacer, porque no creo que haya mucho que podamos hacer como usuarios, más de que controlemos lo que subimos a internet y que utilicemos la plataforma para fines positivos, que es lo que comentaba Fran. Después de eso no hay mucho que hacer y es más que nada como esperar que nos depara el futuro y esperar lo mejor. Por eso también el episodio cierra, bueno, diciendo qué cosas puedo hacer en mi día a día. O sea, cómo, listo, ahora tengo que esperar. ¿Cómo disfruto mi vida, mi día a día después de todo esto? Y es que literal, o sea, el entrevistado plantea que la probabilidad de que la inteligencia artificial empiece a tomar control y a organizar todos estos fines negativos que hablamos un poco en el episodio, es exactamente la misma probabilidad de que salgas afuera y te atropelle un auto. Entonces, son cosas que uno no puede controlar. Y lo que plantea es que disfrutes, que dejes de hacer tanta futurología y disfrutes más el presente, más hoy. Si tenés familia, abraza a tu familia, pasa buenos momentos, y que hagas esas cosas que te hacen bien al alma, a la espiritualidad, a uno mismo.
Fingimos demencia.
Exacto. Y no hagamos tantas cosas por el qué dirán o por las opiniones. No vivamos tanto de afuera, y sino más es una relación con uno mismo. Si hago esto hoy mañana y se pega, por así decirlo, me va muy bien, genial. Y si lo hago y me va mal, también genial. O sea, dejar de prestarle tanta atención a esas cosas. Y creo que nos tenemos que quedar un poco con eso, que nos sirve para el día a día.
Igual. Bueno, porque Álvaro puso un tema, o sea, dio su perspectiva muy pesimista y todo, ¿viste? Claro.
Y vos así, neutra, ¿sí? vos ahí en el medio, ¿viste? Entre lo bueno y lo malo. yo creo que fue uno de, podríamos decir, de los mejores episodios de Base Project y NFT Marketing.
Un episodio urgente. Un episodio urgente, vamos a poner ahí.
Claro, un episodio urgente. Ahí va, dale, vamos a copiarle el título. Pero de verdad, creo que fue muy informativo, también reflexivo, sirvió como para sacar lindas conclusiones sobre todo esto, entender mejor la inteligencia artificial incluso. Yo el único consejo ahí que tengo para dar es informarse, educarse, ¿tá? Y para aprender esto, la mejor forma de aprender sobre esto es cuando vos lo haces con el objetivo de explicárselo a otra persona. Entonces, aprendelo para explicárselo a tus viejos, a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos. Si sos más joven, estás yendo a secundaria, a un profesor, o a pasar enfrente de la clase y explicárselo a tus compañeros. Aprendelo para enseñar, que te puedo asegurar que es cuando más lo vas a entender, cuando se lo tenés que explicar a otros. A mí me pasa que ahora, la semana que viene, tengo que dar un workshop de inteligencia artificial para creación de contenido. Y nunca había aprendido tanto de inteligencia artificial como en estas últimas 3-4 semanas, que me estuve metiendo a laburar con las herramientas y generando casos de estudios para mostrar. Entonces, ese es el consejo. Educarse y educar al resto. Y ahí lo van a entender mucho mejor y van a poder tomar mejores decisiones con la inteligencia artificial. ¿Algo más que quieran comentar, chicos?
¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
Cuando publiquemos esto, vamos a ver cuándo se va a publicar este episodio.
Semana que viene.
Tienen claro, sí, ya vamos a estar ahí nomás, no le va a dar el tiempo. Además, ya estamos por hacer sold out.
Ahí está metiendo escasez, claro, Nachi.
Nada, no, algo para comentarles. Viendo la entrevista en YouTube, viste que te salen otros recomendados. Me salió un recomendado hace 2 meses, horita y media. Yuval Noah Harari, hablando sobre inteligencia artificial.
Nahuel.
Épico, yo estoy seguro que va a estar de acuerdo con la inteligencia artificial él, porque ya ha hablado. O sea, él en sus libros habla mucho.
Está en contra él.
¿Qué tiene? En un momento estuvo a favor.
Pero hace lo último que nosotros hablamos, ¿te acordás de ese tratado, papel que salió con Elon Musk diciendo? Bueno, él estaba diciendo que hay que poner un parate. Y él sabe, o sea, yo estoy seguro por el libro que leímos que. O sea, él sabe los riesgos que realmente tiene.
Claro, olvídate.
Sí, él sabe los riesgos, pero ahí, bueno, claro. Yo también recomendarle unas charlas que están muy buenas, que son muy futuristas, que es un canal que se llama Cuando Ya No Esté, que es como si fueran varios episodios con personas que están construyendo el futuro, que en una de esas, si ponen Cuando Ya No Esté, Yuval Noah Harari habla mucho, digamos, sobre todo el futuro y cómo van a influir, digamos, que él piensa que te vamos a tener nanorobots adentro del cuerpo identificando nuestra tensión arterial y una banda de cosas más, que está muy bueno. Que si
le gusta la futurología, está muy bueno. Lo que hace Elon Musk.
Elon Musk lo va a hacer. O lo está haciendo.
Bueno.
Alguna de dos.
Sí, lo está haciendo. Entonces vas a tener nanorobots, que va a ser como un segundo sistema inmune, vas a tener con nanorobots. dentro del cuerpo fluyendo dentro
Neuralink,
de la sangre.
Neuralink es un poco por ahí, ¿no? ¿No es Neuralink?
Neuralink, sí.
Sí, sí.
Bueno, el de futuro se puede hablar mucho más. Podría mostrar un episodio de esto para la próxima, ¿eh?
Hablo con la gente que organiza los episodios.
Sí, hablé ahí con producción, a ver si se puede, porque la veo medio complicada. Toby, sos el único, el que ahí falta un cierre tuyo y ya cerramos.
No, es un episodio tranquilo.
Fue un partido difícil.
Nada, tranquilo y charlar así con ustedes, compartir estas experiencias es interesante y escuché en el episodio que recomendó Fran y el que recomendó Alba, los dos. Es más, están buenos.
Bien ahí. Para cerrar, lo único que quiero comentar es que yo me vi un poco menos de la entrevista de este episodio. Lo que hice fue.
Da el contexto como lo llamo.
Lo que hice
la charla habla sobre no usar inteligencia artificial.
Agarré una inteligencia artificial que te resume videos largos de YouTube, le di la entrevista de 2 horas, me hizo un resumen, pero que todavía estaba largo, entonces se lo di a ChatGPT y me resumió los 20 principales puntos del video.
Si quieren saber sobre cómo utilizar al máximo su tiempo utilizando a ChatGPT3, inteligencia artificial, le mando un mensajito a Nacho que va a hacer que puedan ahorrar 2 horas de su semana, 2 horas de trabajo. Por semana.
$997 vale el curso, el programa. Es todo grabado, no, nada en vivo. Vamos arriba, gente. Cuídense y buen fin.
Nos vemos en el próximo episodio.